soy, cuánto soy, mis encantos y mi amor a mi hombre. Yo lo espero al llegar, nunca dejo de pensar.
¿Cómo están, querido público de Freudiana Radio? Pues nosotros con mucho gusto de retomar algunas de nuestras actividades para este año 2018, con mucha emoción, por supuesto, con también mucha expectativa, inquietud de todo lo que este año se nos presenta como prometedor, que es siempre nuestra postura, el cómo nos gusta. Estar siempre en esa expectativa de la posibilidad de creación permanente y en este caso, bueno, en este nuevo año. Entonces, bueno, comenzando con nuestras actividades de este año, tenemos ya en puerta nuestra conversación psicoanalítica con motivo del 14 de febrero, con motivo del Día del Amor y la Amistad. Entonces, bueno, vamos a trabajar, como es costumbre, me parece, del centro, temas candentes, temas álgidos, para que armemos una muy buena conversación. Entonces, bueno, con motivo del Día del Amor y la Amistad, vamos a tratar al respecto del machismo y al respecto, por supuesto, también para no quedarnos como en un solo lado de la óptica, también cuál es el lugar, cuál es la posición de la mujer, justamente, ante el machismo. Entonces, bueno, presento el día de hoy, quien está conmigo para que podamos hacer esta conversación, a mi colega, la psicoanalista Ingrid Nissen.
¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Y sí, como usted lo decía, esta actividad, esta conversación que estamos por realizar, es una conversación que sobre todo nos presenta un reto. Un reto porque es pensar más allá incluso de todo lo que se ha pensado en relación a un tema sí candente, sí álgido y sobre todo a mí me parece lleno de muchos prejuicios, de ideologías sobre el machismo, ¿no?
Exacto.
Y que sigue vigente, que desde hace muchísimo tiempo se decía, bueno, el machismo. Y hoy por hoy yo creo que se ha vuelto algo que no solamente es vigente, sino además que ya salió a la luz en muchos lugares, con otros personajes del cine, en la política,
exacto, sí.
¿No? En el ámbito laboral.
Sí, y me parece, lo plantea usted muy bien en el sentido de que siempre nuestra postura y el espíritu, hay que decirlo, el espíritu del centro es ir más allá de lo que es social y coloquialmente se dice sobre estos temas, ¿no? Bueno, para nosotros de cualquier tema, particularmente ahorita que, como usted bien lo menciona, pues el machismo por eventos recientes como lo de los productores de Hollywood y en el medio artístico, todo lo que se va abriendo en el ejercicio de esta forma particular de la vida erótica de los seres humanos, pues sí, nos lleva primero a tomar como referencia estos lugares comunes, como puede ser el tener ya una especie de significado o de visión generalizada de lo que es el machismo. Pero bueno, ahora lo que queremos, y usted lo plantea muy bien, es ir más allá de eso. Entonces, por ejemplo, de lo más generalizado que se dice al respecto del poder de los hombres, justamente es el machismo.
Sí.
Y que una de las expresiones de ese machismo es el acoso sexual hasta llegar al feminicidio. Bueno, si esto es lo más generalizado del poder de los hombres, la pregunta hacia las mujeres es ¿a qué hombres son los que ellas aman? Y esa es una cuestión, esa es una pregunta que yo me atrevo a decir, al menos de mi experiencia, en ningún lado yo la he escuchado.
No.
No, para nada. Y esto en el sentido de lo que decía hace un momento, de la originalidad y del espíritu del centro, en siempre abrir la posibilidad de hablar de lo que no se dice, de lo que no se habla. Y en este caso en particular es abrir el espacio a que sean las mujeres las que puedan hablar. Tomando como referencia lo que decíamos ahorita, estos eventos recientes del productor Harvey Weinstein, de Hollywood y todo esto, por supuesto que vamos escuchando en estas fechas con mayor fuerza las denuncias de parte de las mujeres, actrices, gente que ha estado en relación con este sujeto, o lo voy a poner en general, mujeres que han estado en situaciones como estas, en la actualidad, vemos bien, a mí me parece bien, que se abra la posibilidad de que puedan manifestarse, que puedan expresar su inconformidad y ya en los casos particulares incluso puedan decir su denuncia cuando han sido mujeres que pasaron por esa experiencia. Pero la particularidad a la que apuntamos es abrir aún más el espacio y que ellas nos digan, que ellas puedan hablar más de ese sentir particular cuando pasan por una experiencia de ese tipo. Generalmente escuchamos más la queja, digamos, por el machismo. Pero ahorita justo como lo planteamos, bueno, si esto es lo más generalizado que vemos manifiesto del poder de los hombres, entonces a mí me parece muy interesante preguntar a las mujeres a qué hombres son los que ellas aman.
Pues, ¿qué cree, Germán? Que ver, además de eso, me parece, sí, justo que nos introduce en una lógica totalmente diferente, que no es, como usted decía, únicamente el denunciar, el que ya eso salga a la luz y que ya tome otros vuelos por estar también en los medios de comunicación, sino que además introduce la participación de la mujer en esto. Y la participación de la mujer, como yo lo he pensado, es simplemente desde el punto de preguntarse si las mujeres aman.
Ah, ok, está muy bien.
¿A qué se refieren, no? Ajá. ¿Y qué es aquello que en cada una, sí, en lo particular, vive y para amar, ¿no? Es decir, si aman, exacto, si las mujeres aman,
exacto,
a los hombres.
Y, ¿no? Y usted lo planteaba hace rato, nuestra intención siempre es poder ir más allá. Y lo digo ahorita por no quedarnos en definiciones preestablecidas de lo que es el amor y de si por esa emoción de cuando conozco a alguien y toda esa efervescencia y locura que me da cuando encuentro a alguien y que de inmediato nos decimos estoy enamorado, enamoradísima, uh-huh, en fin, poder ir más allá. Y entonces me parece que su pregunta viene muy al lugar. Y, por supuesto, ponerla como invitación para esta conversación, para estar en contacto con nosotros, con los psicoanalistas del centro, que nos puedan alimentar en ese sentido. ¿Qué mejor que la mujer?
Sí, porque no hay postura más común, así se lo puedo decir, más generalizada en uh-huh, la mujer, que la mujer en ese enamoramiento, en eso primero, ¿no? Y también ya después de un tiempo, la mujer está muy pendiente de, ¿y me ama? ¿Y si me ama? ¿Y me ama? ¿Y si me ama? Es rara la mujer que se pregunte, bueno, ¿y verdaderamente yo lo amo?
Exacto, exacto. Y parece nada más una cuestión del habla, pero lo que usted señala es algo muy importante en el sentido de la posición, ahorita como usted lo dice, de primer momento, yo me atrevo a decir, la posición que es propia de la mujer es colocarse en ese lugar de me ama, preguntarse si el otro, si el hombre, la ama. Uh-huh. Pero sí lo dice usted muy bien, es sumamente raro encontrar o escuchar a una mujer que asuma la otra posición.
Uh-huh. Ahora, también creo que justo esta pregunta, ¿no? ¿A qué hombres son los que ellas aman? Independientemente de que, bueno, esto justamente se tratará en la conversación. También creo que sí hay un punto, ¿cuál? Bueno, que también se escucha que las mujeres se pueden quejar amargamente y tristemente y sufren y padecen, ¿no? Uh-huh. Es que me dice, es que me hace. Y en detalles muy simples, ¿no? Muy, muy, ¿cómo poderlo decir? Que ni siquiera son, y ellas mismas se dicen, no son como para que yo me esté azotando en el suelo. Pero son detalles que a ellas las hacen sentir de alguna manera, pues, que no son amadas,
exacto,
¿no? O
exacto,
que ya en, podríamos decirlo, o ya en, en, en situaciones un poco más extremas, pensar de, digo, las mujeres no lo dicen así, de mi novio es un machista, pero bueno, que circula eso de alguna manera, o mi pareja no es un macho, ¿no? Pero circula, ¿no? Y que en ese sentido también ellas mismas responden, bueno, pero es que lo quiero mucho, pero es que yo sí lo amo, de verdad que lo amo, como a nadie.
Exacto.
Eso también nos dice la mujer.
Exacto, y tiene usted toda la razón, y por eso nuestra pregunta, ¿a qué hombres son los que ellas aman?
Exacto.
Porque usted señala algo que es de la vida cotidiana. Me refiero a los detalles, lo nimio, lo nimio de la convivencia diaria, a la hora de la comida, que si vamos al súper o una ida al cine, lo que sea, son detalles de la cotidianidad. No es necesario inclusive que nos vayamos al caso claro, extremo, de un acto de violencia, de un golpe,
exacto,
de una situación.
Sí.
No. Usted lo señala muy bien, que es en los detalles. Y cómo en los detalles la mujer, por supuesto, que siente, se da cuenta y siente cuando algo en la disposición amorosa de ese hombre para con ella se ha modificado.
Ah, muy bien, sí,
y usted
totalmente.
Y usted lo dice muy bien, y entonces... Ay, es que ya me hizo pensar en algo. Con lo que usted dijo hace un momento, cuando dice la mujer, es que yo lo amo, ahorita lo que yo pensé de inmediato es, ¿por qué cubre lo otro?
Sí.
Si con eso cubre lo otro, lo que ya sintió, de lo que ya se dio cuenta.
Ya, y se percató, y bueno, eso sabemos que en la vida emocional de los seres humanos, los detalles... Aquello que a uno se le devela y que uno dice, ay, pero si nada más estaba comiendo, ¿no? Siguiendo, vaya, como con ese ejemplo de la vida cotidiana. Eso tiene repercusiones en uno mucho mayores de las que creemos.
Exacto.
No es precisamente en esa manifestación de violencia así, de película, en la que, ay, bueno, quizás sí, no. Son también en esos detalles, y bueno, la mujer es muy delicada en su delicadeza, vaya, para registrar cuando esa disposición amorosa que usted dice se modifica o tiene y presenta estas manifestaciones.
Exactamente, exacto. Bueno, tenemos que hacer ahorita un pequeño corte, no sin antes, yo creo importante nada más insistir en lo que ya ahorita usted, Ingrid, señala de los detalles. Por favor, si hay algo fundamental que el psicoanálisis nos devela, nos enseña, y para nosotros analistas importante poder transmitir a todo nuestro público, es la importancia, la trascendencia que tienen los detalles, el mínimo detalle en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida emocional. Entonces, atendamos al menor detalle. Bueno, decía lo del corte, les recordamos rápidamente, estamos en nuestra cabina de transmisión y entonces los invitamos a que reflexionen junto con nosotros el tema que vamos a tratar en nuestro evento ahora con motivo del Día del Amor y la Amistad. El evento será el día 10 de febrero a las 7 de la tarde en las instalaciones del centro. Vía de mientras, entonces, les recordamos los teléfonos. Te puedes comunicar al 5680-7686 y al 5593-2438. Hacemos una pequeña pausa.
Solamente un minuto, solo un minutito, nada más que un solo minutito, 60 segundos, es todo el tiempo que tengo, no me han dado más para cantar este pequeño vals, que difícil, pero intentaré, quisiera irme, pero antes tomar el minuto y juro que lo llenaré, con la notita que escribió Chopin, no hay más remedio, lo tendré que hacer, quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil sin equivocarse, retirar a tiempo, errar una nota y seguir jejeje sonriendo, para que ustedes queden satisfechos y que no reclamen en boletería, ¡oh! Poniendo las entradas diciendo que esto es una porquería, sé que hay muchas cantantes que dividen este valsecito en dos o tres partes, pero yo lo hago de un tirón, como lo soñó el autor, y ahora debo a respirar bien hondo, abrir bien la boca. Lo he pasado sin dificultad, ya he llegado a la mitad. Esta parte es la verdad que no tengo la menor idea. Ya me falta menos de 30 segundos, menos de 30 segundos, ya me falta menos, casi 27 para completar este pequeño vals. Cada corche es una tortura, si no respiro me declaro dura, por mi pulmón no sé cuánto termine con esta payasada. Me las tomo, me las tomo, sí señores, a comerme un buen plato de raviolis. Y ahora despacito que falta poquito, estoy con pasión achileando, y si no nos apuramos, tengo miedo de no poder terminarlo. Yo me pregunto, y Chopin, ese tuberculoso, ¿en qué pensaría cuando lo escribía?
Bueno, regresamos entonces y dada la información que dábamos al final para la posibilidad de estar en contacto, les recuerdo también nuestro correo electrónico. Se pueden comunicar entonces a freudianaradio.com, también el correo electrónico del centro, cielmex@cielmex.com.mx, junto con los teléfonos. Entonces, bueno, se va poniendo interesante. En este sentido, de lo que ya veníamos charlando hace un momento, se le ha adjudicado a la mujer ser la poseedora del amor. Se ha dicho que la madre ama de manera instintual a sus hijos. Si lo más generalizado acerca del poder de los hombres es el machismo, ¿con qué tipo de hombres las mujeres tienen a sus hijos? Si bien ya hace un momento, justamente, vaya, es en esa misma lógica, veníamos planteándonos la pregunta al respecto de a qué hombres son los que ellas aman, entonces, bueno, ya en la relación con los hombres, ya en esta posibilidad de construir una vida en pareja, bajo las condiciones que cada pareja decida hacerlo, ¿no? No quiero entrar en la tradición, que es decir, uh-huh, bueno, casados y todo. Sabemos que hoy en día no es así. Hoy en día, por supuesto, que están los matrimonios ante la ley y ante la ley de Dios. Pero me atrevo a pensar que incluso se va dando más maneras distintas de establecer las relaciones de pareja hoy en día. Uh-huh. Las relaciones libres de vivir juntos. Y en ese sentido, en esa posibilidad, dentro de esas nuevas formas, iba a decir nuevos regímenes de relación de pareja de hoy en día, pues también se plantea la posibilidad de tener o no tener hijos.
Claro.
Digo, ahorita se plantea porque sí, muchas parejas se lo plantean, platican al respecto. Sabemos que en otros casos no hay tal, es decir, es el furor amoroso, el furor erótico, y a partir de ello, bueno, pues vienen los embarazos. El hecho es, siguiendo la lógica que planteamos hace un momento, es preguntarnos también entonces con qué hombres, con qué tipo de hombres son con los que las mujeres deciden tener a sus hijos. Uh-huh. Y volvemos, para no quedarnos tampoco en el terreno común de la posición que también es muy común que asumen las mujeres como de víctima y decir, bueno, pues es que es el que me tocó.
Es mi cruz.
Exacto, así dicen, exacto, qué bueno que lo diga. Era un decir, yo lo recuerdo en mi abuela, por ejemplo, sí, claro que sí lo decía, es tu cruz, mi hijita, le decía mi abuela a mi mamá. Y más cuando ya se da esta condición. ¿A qué condición me refiero? Cuando ya hay los hijos, que hay algo que finalmente va a mantener a este hombre y a esta mujer juntos permanentemente, de alguna manera los va a mantener en una relación, me refiero a la presencia de los hijos, cuando ya hay los hijos. Uh-huh. Es un compromiso, es una responsabilidad. Entonces, a ver, ¿qué cree? ¿Con qué tipo de hombres las mujeres tienen a sus hijos?
Pues de entrada yo pienso que es plantearse incluso el tener a los hijos, ¿no? Es decir, bueno, la mujer se plantea, o como usted decía, muchas veces es sorpresivo, pero la mujer se plantea tener hijos. probablemente en su idea, ¿no? Hay incluso, o en su ideal puede haber, bueno, yo quiero que sea este tipo de hombre y con estas características. Pero a la hora de la hora, a mí me parece que es, o lo que pienso, es que la mujer lo que se plantea es el tener un hijo. Incluso que difiere del punto de ser madre de esos hijos.
Claro.
Porque ya una vez que aquí se trata el tema, porque lo que nos está guiando es precisamente en algo de lo más generalizado que es el machismo. Bueno, entonces, ¿con qué tipo de hombres las mujeres tienen a sus hijos? Pues se pensaría, ¿no? Pues precisamente con esos machos.
Exactamente, exacto. Pero fíjese cómo de una forma, por como me lo ahorita me va transmitiendo eso que usted ha trabajado y lo que está pensando, me hace darme cuenta de lo interesante que está de fondo aquí, por supuesto, para que lo podamos conversar a través de estas vías. Y también, por supuesto, el día de la conversación y, por supuesto, más allá de la conversación, porque es un tema que no se agota, es lo que tiene que ver con que la mujer se lo pregunte. Es decir, me parece que lo que usted va señalando, a mí me suena muy interesante, lo voy a decir de esta manera, con la importancia que en este momento tiene el que abramos los espacios para que las mujeres se hagan estas preguntas, se puedan detener, puedan hacer una pausa en la dinámica de su vida cotidiana, en el momento en el que esté, sea un estudiante o sea ya una profesionista hoy en día, de la que tanto se habla en los medios, ¿no? Este modelo hoy en día de las mujeres empoderadas, con gran desarrollo, por supuesto profesional, claro, económico, con mucho desarrollo para la mujer hoy en día. Me parece muy interesante lo que usted plantea en el sentido de que las mujeres hoy en día puedan hacer estas pausas donde se puedan preguntar, como usted lo dijo, de entrada, de antemano, si quieren tener o no un hijo, de lo que el tener un hijo para ellas representa. Y son cosas que habitualmente no se preguntan. Porque además usted señala una diferencia muy importante del tener un hijo a ser madre. Coloquialmente se da como por lo mismo, pero no es lo mismo. Y además otra cuestión que usted dijo muy enfáticamente, la escuché y me pareció muy interesante, tener.
Sí, yo creo que ahí es el acento porque, bueno, también no hay que desconocer el hecho de que cuando una mujer decide o, digamos, la sorprende el que va a ser madre, el que va a tener un hijo, también sabe con quién, desde un inicio. Quizás no es así tan consciente, pero pues la mujer también se caracteriza por tener aquella intuición y saber con quién, ¿no? Uh-huh. Con quién va a tener un hijo.
Exacto. Y de ahí la importancia, les decía yo, de esta conversación, de estos espacios, porque ahorita, por como usted lo dice, ay, no, ya, por eso lo comentaba desde el inicio, cuán importante es abrir un espacio como estos para que las mujeres hablen de lo que realmente, realmente sienten y piensan. Bueno, voy a decir el concepto, voy a decir la palabra sin ahorita ampliarnos, pero creo que es importante mencionarlo porque es algo fundamental dentro de toda la construcción, todo el armado teórico del psicoanálisis, que por decirlo teórico, como lo acabo de hacer, no significa que sea nada más de eso, sino está dentro del armado teórico, pero que es una cuestión fundamental de la dinámica emocional de los seres humanos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? El concepto que quiero nombrar es el fantasma. Entonces, si la mujer no es la primera que tome la decisión, que tome la decisión, que se atreva a hacer un conocimiento de sí, es decir, un conocimiento de su fantasma, de lo que ella vía la fantasía, de lo que ella fantasmáticamente ha creado como lo que sería o el que sería el hombre con el cual tener a sus hijos, entonces, de alguna manera seguimos como un tanto supeditados a las manifestaciones de su inconsciente en mí.
Y que además, bueno, haciendo referencia a esto que decía usted, o retomando el hecho de, bueno, la mujer, vaya, es casi como de condición, ¿no? En la mujer, en su constitución, el, bueno, el tener un hijo y lo que eso representa. O sea, retomando eso, también me parece, y con lo que usted dice en el fantasma de lo femenino, ahora sí que, ¿con qué tipo de hombres las mujeres tienen a sus hijos? Pues sería también pensarlo así, pues con el que se pueda. Uh-huh. Con el que, ¿sí?
Ok, de acuerdo, totalmente de acuerdo, que de primer momento lo viste muy bien. Ok, así con el que sea, pero si al mismo tiempo no nos olvidamos, y de eso que usted dijo hace rato, muy bien y muy sutil, cuando dijo, ellas saben, uh-huh. y evocando, por eso lo decía, al fantasma, entonces ese con el que sea es y no es el que sea.
Sí, no.
Y ahí es donde es importante que la mujer haga un conocimiento de sí, de sus construcciones fantasmáticas que son determinantes en la elección del hombre. El hombre como pareja y el hombre con el cual tener sus hijos. Entonces, bueno, se va poniendo cada vez mejor. Les rápidamente hago un recordatorio de información importante y continuamos con la conversación. Entonces, no olvidar que la conversación va a ser este día sábado 10 de febrero a las 19 horas aquí en el auditorio del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Los invitamos a que de ya tomen los teléfonos y nos puedan llamar para reservar su lugar. El cupo es limitado, entonces mientras más puedan hacerlo, llámenos. Tenemos dos líneas telefónicas. Es el 5680-7686 y 5593-2438. Entonces, bueno, continuemos. Ya en esta línea hay una pregunta de la que pocas veces se habla. Y sí, lo tengo que repetir, muy pocas veces se habla. Y la pregunta es, ¿en qué participan las mujeres para que el machismo permanezca?
Sí.
Está, digamos, es algo dado por hecho, algo sabido, digamos, cuando en cuanto nombramos machismo, en cuanto se habla del machismo, pues naturalmente la atención se dirige automáticamente hacia los hombres y en cómo los hombres, desde la posición de privilegio en la cultura, en cómo los hombres, a partir de ese lugar y esa posición, han ejercido esto que hoy se dice de esta manera y con también desdén y desprecio, ¿por qué no decirlo? Porque suele decirse de esa manera, que es el machismo. Pero bueno, pocas veces se habla de qué, de cuál es la participación, en cómo participan las mujeres para que el machismo permanezca.
Sí, y ya de entrada era también esto, ¿no? Digo entrada, porque apenas es como adentrarnos a eso muy profundo en cuanto a incluso lo que implica el machismo y cómo la mujer lo puede también portar y cómo puede hacer uso de el machismo para... Yo creo que es algo que en lo que usted decía, ¿no? Encubrir su participación. Uh-huh. Uh-huh. Encubrirla. Y que también justo en esos mínimos detalles o en eso que la mujer lo percibe y lo captura muy fácilmente, pues muchas veces incluso lo deja pasar, uh-huh, o hace compensaciones, uh-huh, o hace sus propias interpretaciones en cuanto a, bueno, seguramente es por esto o es por aquello que este hombre, digamos así, ¿no? Como haya o se haya mostrado hacia mí de tal forma o haya, ¿no? Y pienso que la mujer en eso incluso, este era el punto, encubrir, pero también creo que en algo en lo que la mujer participa y que eso no quede como claro, la mujer participa, es en que ella misma se va autoengañando.
Ay, qué interesante.
En que ella va haciéndose partícipe de aquello que podríamos nombrar, sí, de una expresión del machismo o de eso, ¿no? Como, uh-huh, de esas veces en donde la mujer no se siente amada y no, o no se siente que es tratada como ella esperaría por el hombre, uh-huh, y va haciendo sus arreglos, ¿no? Sus remedos. Uh-huh. Y yo creo que esa es una gran capacidad de la mujer, ¿no?
Me dejó un poco patidifuso en lo que acaba de decir, de se va autoengañando. Porque sí, por un lado pudiéramos decir que en muchos foros también luego es una línea muy común que se toma y es muy fácil decir en cuanto a, digamos, señalar a la mujer en decir, sí, pero participa, la mujer,
sí,
participa,
exacto.
Y entonces ella, sobre todo en el tono, uh-huh, es decir, no estoy ahorita señalando tanto el contenido, sino el tono en el que se puede decir el que sí ella participa, el que sí ella puede generar las condiciones, por ejemplo, para hacerse recibidora, digamos, de las muestras de violencia, las manifestaciones violentas de su pareja.
Exacto.
Del hombre. Dicho más específicamente, el poder decir cómo incluso la mujer se hace maltratar, se hace inclusive golpear. Pero decía ahorita, bueno, pudiendo decir esto, en lo que yo estaba siendo enfático es en el tono, que hay muchos foros también donde se voltea muy radicalmente, sí, la situación, y entonces decir, ay, sí,
claro,
es que la mujer.
La mujer.
Sí, exactamente.
Y que no se escuche como, entonces la mujer, son unas autoengañadoras. No.
No
va por ahí.
Y por eso digo que me dejó patidifuso, porque la forma como usted lo desarrolla y lo dice es entonces abrir, o sea, es la invitación a que conozcamos algo del universo de lo femenino. En el sentido de cómo la mujer tiene esa cualidad.
Sí.
La cualidad de sostener y alimentar, inclusive, dejando pasar todos estos detalles y estas manifestaciones, alimentar un autoengaño. Bueno, yo ya de inmediato me estoy preguntando, ¿y cuál es el autoengaño que ella sostiene? ¿Qué es lo que ahí sostiene? Entonces, querido público, caramba, no se pueden perder esta conversación porque, amén de lo que los analistas vamos, estamos de antemano ya trabajando, desarrollando para poderlo compartir con ustedes. Es fundamental que ustedes, querido público, puedan estar acá con nosotros, justamente para transmitirnos su punto de vista, su sentir, qué es lo que piensan de todo
esto. Exacto, y que esto no sea tomado como, bueno, entonces, ¿en dónde quedó la bolita, no? Uh-huh. Entonces, ¿y el machismo, uh-huh, dónde, quién tiene la culpa de eso? No. Es poder verdaderamente abrirnos a la posibilidad de ver incluso a lo que se nombra como machismo, uh-huh, de una forma totalmente diferente.
Eso está muy bien.
Y tan diferente como poder contemplarlo desde lo que el psicoanálisis descubre y desde lo que el psicoanálisis siempre se ha planteado, ¿no? La diferencia de los sexos.
Exactamente. Exacto.
Entonces, va más en esa línea de abrirlo, vaya, de uh-huh. decir esto.
Uh-huh. Sí, y entonces poder tratar con esta frescura también cuestiones tan delicadas como otro punto uh-huh. en el cual hemos estado trabajando es, bueno, ¿en qué participan las mujeres del acoso sexual de los hombres? Y bueno, recientemente hay muchos casos, hemos estado escuchando en los medios de comunicación y demás, cómo se vienen dando más estos casos de denuncia por parte de las mujeres cuando los hombres, cuando se sienten acosadas por un hombre.
Sí.
Ya lo decíamos hace rato, cada vez más se da eso. Por un lado, yo digo, bueno, el que haya la posibilidad de los espacios para hacer la denuncia me parece excelente y que se le llame a cuentas ante la ley uh-huh. A los hombres me parece excelente cuando han sido justamente transgresores de la ley. En ese sentido, la pregunta es fundamental. Bueno, llevando a cabo ese ejercicio, incluyámoslas. ¿En qué participan las mujeres del acoso sexual de los hombres? Y entonces, bueno, por eso me parece fundamental lo que usted ya planteaba hace un momento. No se trata, en nuestra postura, por supuesto, de hacer una cacería de brujas
ajá.
en contra de los hombres de vengan todos machos asquerosos, ni tampoco nos de vamos del mujeres. Otro lado y decir, ay, provocadoras de lo peor vengan y ahora sí la hoguera.
Ajá.
No, sino que es fundamental conocer lo propio de la dinámica psíquica de los seres humanos en algo que usted ya tocó y que me parece fundamental. Lo voy a decir como Freud lo plantea, las consecuencias psíquicas de la diferencia entre los sexos. Entonces, es plantear que hay algo que nos es constitutivo en nuestra vida psíquica. ¿Cuál? La diferencia entre los sexos. Eso nos constituye. A partir de ahí, y lo fundamental de estos espacios es conocer las consecuencias, los efectos que eso tiene, que eso configura nuestra dinámica emocional y a partir de ahí entonces plantearnos temas candentes, temas tan de actualidad como son justamente los que vamos a tratar.
Sí.
Bueno, venga entonces recordar nuestra invitación, nunca estará por demás que se los volvamos a decir, que está abierta entonces la conversación para el día sábado 10 de febrero de este año, del año 2018, aquí en nuestras instalaciones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, en nuestro auditorio, habremos de llevar a cabo a las 7 de la tarde del día sábado esta conversación. Reiterábamos que aparten su lugar porque el cupo es limitado.
Y ya han hablado, ya se han comunicado con nosotros. Son otras también las preguntas que están por poner en la mesa, ¿no? ¿Por qué en esto de que en qué participan las mujeres del acoso sexual de los hombres? Que primero que nada es poder también, salir también de la concepción de una victimización hacia la mujer. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y abordarlo desde esto que usted desarrollaba, Germán.
Salir de ese lugar de victimización de la mujer y también no entrar en una posición que también se está construyendo de culpabilización cuasi automática
hacia los hombres. Porque también en ese sentido estaba pensando que para que haya un acoso se requiere del acosador.
Sí.
Y del acosado, ¿no?
Sí, claro.
Y que también, bueno, de alguna otra manera, no solamente se pensaría en torno a el hombre hacia la mujer.
No,
porque las mujeres también
uy, sí.
realizan y llevan a cabo
acoso.
Sí, tal
sí,
cual.
Sí. Sí, tal cual. Entonces.
Entonces, en eso también, ¿no? ¿En qué consistiría?
Sí, por eso comentábamos hace un momento, es al menos los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, es para nosotros aquello que nosotros, perdón mi redundancia, tomamos como un compromiso con nuestra comunidad. Y me refiero al hecho de cómo analistas, conocedores, primero en vivencia y después en formación y en todos los ámbitos que competen al psicoanalista en su formación, uh-huh. es para nosotros un compromiso con nuestra comunidad compartirles, transmitirles aspectos centrales, aspectos fundamentales de la vida psíquica de los seres humanos, de la vida sexual, sexual. De los seres humanos.
Sí.
En lo que usted, y por lo que usted decía hace un momento. Entonces, si no, vaya, estaríamos francamente nosotros muy, muy chatos, muy, muy narcisos también, si no nos diéramos a la tarea, al compromiso de nuestra parte para con ustedes, para con nuestro público, para con nuestra comunidad, de poderles transmitir al menos algo, algo de lo que el psicoanálisis posee como un conocimiento muy fino y muy importante de los aspectos psíquicos y sexuales de los seres humanos. Entonces, bueno, reiterar por último, está ahí la invitación. Te invitamos a esta primera conversación que tenemos este año en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Será este sábado 10 de febrero a las 7 de la tarde en las instalaciones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Te damos, por supuesto, la dirección. Estamos en la calle Etna, número 98, en la colonia Los Alpes. Esto es en la delegación Álvaro Obregón. Como referencia para que te puedas ubicar, es muy cerca del cruce de las avenidas Barranca del Muerto y Periférico Sur.
Sí.
Por último, los teléfonos. No se nos olvide. Por supuesto, para la conversación, pero para cualquier otra cosa. Se pueden comunicar con los psicoanalistas del centro al 56 80 76 86 y también al teléfono 55 93 24 38. Bueno, entonces, querida Ingrid.
Sí, por acá nos vemos, por acá nos esperamos, los esperamos y nos esperamos también. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que esto apenas comienza. Estas son las primeras reflexiones. Esto es también lo que cada uno de nosotros, los analistas de aquí del centro, estamos pensando para nuestra conversación de Exacto. este sábado. Entonces, no falten, por acá los vemos.
Muy bien. Yo soy el psicoanalista Germán López y será para nosotros un placer recibirlos el próximo sábado.
Sí, para mí también. Soy la psicoanalista Ingrid Nissen y nos vemos por acá.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos.